Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 22 de diciembre de 2023. Este año, el día de la lotería de Navidad, la verdad es que cae perfecto porque te toca el gordo este viernes y ya, bueno, pues empalmas con el fin de semana y así ya no tienes que venir el lunes, ¿eh? Mandas un correo a Recursos Humanos para que te vayan preparando la cuenta. Es que esto yo ya lo he pensado, ¿no? Y nada, empieza ya tu nueva vida del tirón. Como dicen que soñar es gratis, pues nada, soñaremos que puede pasar con la lotería de Navidad, pues lo que todos soñamos y que es tan difícil, ¿no? Un sorteo, por cierto, que la cadena COPE les va a ofrecer en directo desde las 8:30 y lo va a hacer con el mejor equipo de loterólogos que hay en toda España y en parte del extranjero, comandado por María José Navarro. Pero hasta que llegue ese momento, pues si quiere yo le comento, por ejemplo, que esta madrugada ya ha comenzado el invierno, propiamente dicho, y que lo hace con cielos nubosos en buena parte del norte, donde se esperan lluvias en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto de la península, cielos despejados y ojo a Canarias, que allí sí tendrían chubascos fuertes debido a una dana. Las temperaturas, por lo general, suben ligeramente. Y de las cosas de la actualidad, pues la verdad es que hoy tenemos muchas cosas a las que prestar atención. Hombre, si nos fijamos en lo más comentado, en la calle, en las conversaciones informales de los bares, de las oficinas, pues seguramente la palma se la ha llevado lo de la Superliga. Que lo de la Superliga viene a ser, básicamente, que la justicia europea ha venido a dictaminar que el Madrid y el Barça tienen derecho a tratar de montar una competición internacional que trate de sustituir a la Champions sin que la UEFA los pueda sancionar. Es decir, la UEFA no puede ahora usar su poder para echarlos de la Champions o decirle a la Federación Española que los sancione en la Liga Nacional. Cosa que es lógica porque la UEFA es un cortijo que hasta ahora ha operado al margen de las leyes de la libre competencia. De igual manera que trató en su momento de que el fútbol europeo no aplicase la libre circulación de trabajadores, hasta que llegó la ley Bosman y tuvo que aceptar que un italiano en un equipo español, a efectos prácticos, no era un extranjero, ¿eh? Que un equipo español podía jugar con 11 italianos si así lo quiere. Así que ese palo judicial la UEFA se lo ha llevado, pero vamos, en todo el lomo. Otra cosa es que Madrid y Barça consigan ahora convencer al resto de clubes para que se sumen a su proyecto. Ayer, de momento, no faltaron los que se posicionaron del lado de la UEFA. Toda la Premier League inglesa, los dos clubes más importantes de Alemania, el Atlético de Madrid también. Todos esos y algunos más dicen que seguirán en la Champions. También es verdad que con el baloncesto hubo reticencias al principio y al final todos los clubes importantes de Europa se acabaron pasando a la Euroliga, que hoy en día, por cierto, es un modelo de éxito. Y eso es a lo que se agarran Florentino Pérez y Joan Laporta para hablar de momento histórico.
En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino.
No pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
Pues que se aten los machos Florentino y Laporta, porque ayer comenzó la ofensiva mediática en su contra, con ese argumento de que la Superliga es algo elitista y que los méritos deportivos hay que ganárselos en el campo. El problema para los defensores del modelo actual es que esos argumentos empiezan a perder algo de fuerza, porque la Superliga ya ofrece un sistema de ascensos para que no sea un coto cerrado de unos pocos clubes, garantiza que su campeonato sea compatible con las ligas nacionales. Además, como acabaría con el mamoneo de las productoras audiovisuales, que se quedan los derechos televisivos para encarecerlos, pues habría dinero para fomentar el fútbol modesto. Y además, ojo con esto, los partidos, dicen, se darían en abierto, que ese es el gran talón de Aquiles de la UEFA. Mucho decir que ellos son el fútbol para todo el mundo y para la gente de la calle, pero han hecho que los jóvenes se interesen cada vez menos por los partidos, porque esos partidos se dan en circuito cerrado y a precios muchas veces abusivos. Y acusar a la Superliga de ser elitista cuando los clubes que están creciendo últimamente son los que se ganan su prestigio, no en el campo, sino en la torre petrolífera, tipo Manchester City o PSG, pues ahí los que defienden el sistema actual tienen un problema de coherencia bastante importante. Así que habrá partido, y no descarte ni siquiera que las partes acaben negociando una solución intermedia. Ya veremos qué pasa con el fútbol europeo. Y nada, lo que también viene muy, muy cargada es la actualidad política. Por ejemplo, si usted vive en Galicia, ya se habrá enterado de que las elecciones autonómicas han sido adelantadas al 18 de febrero, de manera que esta vez no van a coincidir con las vascas. La decisión de Alfonso Rueda hará que esos comicios gallegos, en los que el PP busca la quinta mayoría absoluta, ya sin Feijóo, coincidan con el momento caliente de la tramitación y aprobación de la ley de amnistía. Una decisión que, a buen seguro, ha contado con el visto bueno del propio Feijóo, que hoy se verá las caras, como ya saben, con Pedro Sánchez en el Congreso. Dice el líder del PP que no descarta hablar con el presidente del Gobierno de la renovación del Poder Judicial. También parece que le va a ofrecer reformar el artículo de la Constitución que califica de disminuidos a las personas con discapacidad, si Sánchez le da garantías, eso sí, de que Sumar no aprovechará para querer reformar otras cuestiones, pero que aquí, dice Feijóo, de lo que tiene que dar explicaciones, sobre todo Sánchez, es de la amnistía y de sus pactos oscuros con los separatistas, que ciertamente Feijóo lo tiene a huevo para reprochar esta mañana a Sánchez, que últimamente está haciendo mucho más caso a lo que necesitan Cataluña o el País Vasco que al resto de territorios españoles. Ayer mismo, sin ir más lejos, Sánchez estuvo en Barcelona para reunirse con Pere Aragonés y le faltó tiempo para hacerle nuevas concesiones para que Esquerra, de alguna manera, le ponga el sello para poder seguir gobernando. Iba Sánchez camino de Barcelona pensando, ya le he dado la amnistía, la condonación de 15.000 millones de deuda, los cercanías, la defensa del catalán en Europa, ¿qué le puedo dar ahora? Y lo que le dio a la Generalitat fueron 1.600 millones de euros para los Mossos, la cesión del ingreso mínimo vital, la creación de un centro de microchips, volver a convocar la mesa de diálogo bilateral, esa mesa que no tienen el resto de comunidades que siguen sin ser convocadas, y un acuerdo para poder usar el catalán con la administración del Estado. Qué bien está que el que lo desee pueda dirigirse en catalán a la administración del resto de España, y más en estos tiempos en los que resulta tan fácil traducir los documentos. Pero, desde luego, esa obsesión por los derechos de los catalanohablantes contrasta bastante con la obsesión por no permitir los derechos de los que quieren expresarse en castellano, como acaba de constatar una misión del Parlamento Europeo. Y aún así, fíjense, a pesar de tantas concesiones, ayer la Generalitat volvió a quitar la bandera de España en cuanto terminó de hablar Pedro Sánchez, para que Pere Aragonés no saliera con la bandera nacional de fondo. Desde luego, si Sánchez quiere reencuentro entre españoles, todavía le queda mucho trabajo por delante. Pero hete aquí que Sánchez no pierde la esperanza y ha ofrecido a Aragonés que, a cambio de dejar apartada un poco la consulta soberanista, y más allá de todo lo que le concedió, pues que le podría dar un pacto fiscal con la cesión del cobro de los impuestos.
Quiero recordar que la agencia tributaria es algo que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está por desarrollar, pero que está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuestión distinta es cómo se materializa. Lo relevante es que si vamos por esa senda, pues podremos avanzar en la resolución del conflicto político.
Ahora habrá que ver qué negocian en esa mesa bilateral que se va a reunir a comienzos de 2024 y si la cesión de los impuestos es total o si se crea una agencia tributaria catalana con todas las letras, que es lo que se temen los inspectores del Estado. Y esto dicen a cambio de que no den la matraca con la independencia. Pero cuando Sánchez dijo ayer que una consulta soberanista no se producirá porque no sería legal, suena como lo que ha negado siempre y al final si ha acabado haciendo. Con lo cual, vamos a tener un 2024 tan polémico como interesante. Un año en el que, si se cumplen los pronósticos del presidente, veremos la foto Sánchez-Puigdemont una vez que se haya aprobado ya la amnistía. Y todo esto, además, mientras la marejada judicial que ha provocado la ley de amnistía sigue también en todo lo alto. Ayer, uno no sabía dónde acudir primero, porque no había actor jurídico que no dijera algo de importancia sobre el asunto. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial rechazó de forma unánime, también con los vocales progresistas, las polémicas comisiones parlamentarias sobre el supuesto lawfare. Dice el órgano de gobierno de los jueces que los magistrados que sean citados por los políticos, con la intención de poner en solfa su trabajo y su neutralidad, pues que no deben comparecer a ese paripé parlamentario. Pero es que, al mismo tiempo, al Consejo General del Poder Judicial le pitaron los oídos porque el fiscal general del Estado se mostró muy crítico con el propio Consejo. Y es que a Álvaro García Ortiz no le ha gustado nada que ese organismo haya dicho que él no debería seguir de fiscal general tras haber sido acusado por el Supremo de desviación de poder. Bueno, pues dice el fiscal general del Estado que Chincha Raviña, que a él no le nombra el Poder Judicial, sino Pedro Sánchez.
El Consejo del Poder Judicial se pronunció, como lo hizo, sin darme ningún tipo de audiencia. Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos 8 vocales, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor. Flaco favor hace este caducado Consejo a una institución constitucional como es el Ministerio Fiscal.
Le faltó decir, menos mal que la Fiscalía General del Estado está controlada por Pedro Sánchez, cosa de la que presumió el propio Pedro Sánchez, y yo voy a poder seguir de Fiscal General del Estado, aunque me critiquen todos estos por mi falta de neutralidad. Y miren, otro que criticó al actual Consejo General del Poder Judicial por estar con el mandato caducado y por osar criticar los desmanes judiciales del Gobierno fue Félix Bolaños. El ministro de Justicia compareció en el Congreso y volvió a hacer lo de los últimos días, la táctica del palo y la zanahoria. Por un lado, va dejando hacer a los que están atacando el Poder Judicial y por el otro, dice que sí, que a los jueces que los va a defender muchísimo. Bolaños, por cierto, comparecía en el Congreso con la voz un poco tocada, como mucha gente estos días, y luego se fue a reunirse con el presidente del Supremo, que le volvió a pedir respeto por los jueces. El problema está en que el Gobierno dice una cosa, pero luego permite lo contrario a sus socios de legislatura. Ayer, sin ir más lejos, para agradar a los separatistas, Sánchez llegó a cuestionar el criterio de la Audiencia Nacional al asegurar que él no cree que las acciones violentas de Tsunami Democratic fueran terrorismo. En fin, que esta mañana vamos a analizar todas estas cuestiones en profundidad, pero hay más, como el desastre, por ejemplo, que ha provocado un joven en la República Checa que ayer se lió a tiros en una universidad y ha matado, me parece que nada menos que a 15 personas. ¿Cómo está el mundo?